Estás escuchando echarlas.es.
Algún día, dentro de unos años, no solo seremos unos piratas descargadores compulsivos de películas, sino que además habremos contribuido a la destrucción del modelo radiofónico comercial actual.
Únete a la causa. Escucha Esta peli ya la he visto.
Estapelillalahevisto.com.
Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal andas? ¿Qué tal todo?
Bien, bien, recuperándome del resfriado.
¿Tú también?
Yo también, Felipe, es lo que está de moda. Winter is coming.
Bueno, y de trabajo bien, ¿no?
Trabajo bien, ahí vamos con nuestros turnos cambiantes que nos destrozan el sueño y demás cosas. Pero bueno, vamos bien, no me quejo. Habiendo curro, ya sabes que nosotros no nos quejamos, y menos en estos años.
Sí, sí, por supuesto. ¿Qué te iba a decir? ¿Has estado tú en Estados Unidos y más concretamente en California?
Tú también, Bruto, tú también. Apuñalando ahí donde duele.
Qué va, qué no, va. Yo no he estado, tú tampoco, ¿no?
Es un viaje que tengo por ahí aplazado a un futuro, que ya veremos cuándo sale, cuándo no sale.
Bueno, pero ganas no faltan, supongo. Yo tengo muchas ganas. Es uno de los sitios que más me llaman. Te pregunto eso porque tenemos dos invitados hoy. Que sí han estado en California y además han estado un buen rato.
Sí, sí.
Y a ver qué nos cuentan. Y además son dos invitados que ya hemos tenido la suerte de tener aquí en iCharlas, que son Fernando y Jonathan.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Fernando?
¿Qué tal? Bien, Jonathan? Bien.
Bueno. Bueno, Fernando y Jonathan, he mirado yo antes el historial de iCharlas y estuvisteis en enero de este año, o sea, hace prácticamente un año que hablamos y que nos contasteis en lo que estabais trabajando en aquel entonces y que en lo que seguís hoy en día, que es Esquire, ¿no? Pero desde entonces decidisteis que había llegado el momento de ir a California en busca de, no sé muy bien si de experiencia o de inversores o un poco de todo, y os fuisteis en el mes de octubre pasado, creo que es, ¿verdad?
Sí, el mes de octubre, el 31, creo que el 31 de septiembre y llegamos el 1 de octubre a California.
Bueno, y entonces, lo primero, tú... ¿Planificasteis esto o cómo fue eso? ¿Surgió porque era el momento de ir ya por fin o cómo surgió, Fernando, ese viaje al final?
Pues mira, es un viaje que desde enero que hablamos con ustedes siempre nos hemos dado cuenta que había que hacer, sobre todo porque va pasando el tiempo, va madurando el producto y llega un momento en el que te preguntas, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que se hace por ahí fuera? ¿Realmente mi producto tiene futuro? ¿Estoy perdiendo el tiempo? Y realmente eso es a lo primero a lo que fuimos a California, a responder esa pregunta. Si realmente Esquire pues, tenía futuro en el mejor sitio donde hacerse esa pregunta, que claro. Es en el Valle, en Silicon Valley.
¿Y cómo planificasteis ese viaje? ¿Llevabais algo preparado, contactos ya preparados? ¿O uno llega allí y sobre la marcha ve, digamos, el panorama que hay ahí? ¿Cómo se hace un viaje así?
Si quieres, esto mejor que te lo conteste Jonathan, porque él era como en relaciones públicas
¿Sí?
del grupo. Él era el que tenía que se ocupaba de los contactos y demás. Y creo que él te puede aclarar mucho mejor.
¿Tenías contactos ya de antemano, Jonathan, antes de salir de aquí? ¿O cómo fue la planificación del viaje?
Sí, bueno, primero estuvimos mirando con Fernando cuándo podíamos viajar y pues pisamos los pasajes de avión y no, también miramos una casa para estar ahí.
O sea, que estuvisteis en una casa, ¿no?
Sí, estuvimos un mes en una casa que buscamos en Airbnb.
Ah.
Y la experiencia muy buena, por cierto.
Pero ¿en qué lugar exactamente la casa? ¿En qué?
Estaba en mi barrio la casa.
Ajá.
O sea, en el barrio del Castro.
Ajá, vale.
Qué buena lección, Jonathan.
Sí, no,
después nos contarás porque fue una buena elección.
Digamos que el Castro en San Francisco es como Chueca de Madrid.
Ajá. Vale.
Y bueno, no, pero la verdad es que el ambiente ahí es muy bueno y estaba muy bien conectado con San Francisco, así que no nos gustó. Seguramente si volvemos vamos a volver ahí o cerca de ahí porque era muy buen ambiente. Claro. Y bueno, también teníamos unos cuantos conocidos en distintas empresas y bueno, estuvimos quedando con ellos y diciéndole, bueno, que nosotros íbamos a pasarnos por ahí y para conocerlos a ellos y también pues un poco para que nos cuente su experiencia, que nos digan cómo es trabajar ahí, cómo es vivir ahí.
Ah, ¿pero que es gente española que vive allí o que conocíais de aquí o no?
Por lo general era gente de otros países, pero otro español también había. Quedamos con algún otro español. Pero bueno, por lo general son de todo lado del mundo. Porque o sea,
hay de todo ahí, ¿no?
Internacionales como Apple o Google, te encuentras gente de todas partes.
¿Y os fue difícil encontrar casa ahí o es muy caro? ¿Cómo es el tema ahí?
Lo buscamos por la web esta, que es gente, digamos, que alquila sus propias casas.
Ajá.
Y nada, estuvimos buscando y mirando unas cuantas casas y al final nos decidimos por esa porque era la que mejor nos parecía, que estaba conectada con el resto de San Francisco. Y nada, encontramos ahí la casita esa. Muy bien, la verdad.
Es un servicio que la verdad es que es genial porque... si vas, hombre, según qué condiciones hagas un viaje, ¿no? Pero si vas con un número de personas, 3, 4 más personas, y encima para un periodo de tiempo largo, es mejor opción esta que un hotel porque lo primero es que tienes la experiencia real de vivir en el sitio. No es, pues eso, los inconvenientes... Sí, de comprar en un supermercado, de claro, pelearte por los autobuses, de llegar y tener a tus vecinos, y tener relaciones con vecinos. Y esta página pues tiene pisos por todo el mundo, París, Londres, California, Nueva York. Y la verdad que claro, en Silicon Valley cualquier cosa lo haces por internet. Mucho mejor es la opción que siempre hay en internet que la que hay en cualquier tipo de servicio, lo que es físico, ¿no? Podríamos decir.
Sí. O sea, que llegáis ahí y ya nada más llegar hacéis vida de allí, digamos. Integración total y absoluta con el vecindario, con todo, ¿no? ¿O reciben bien allí o cómo es la gente allí?
Pues allí la gente, yo he de decir sinceramente que me quedé sorprendido, ¿eh? Porque yo no sé si es una cuestión solamente de San Francisco, o realmente el norteamericano en general es así, pero la gente es tremendamente amable, es realmente acogedora. Hay anécdotas, bueno, algunas cosillas, por ejemplo, cada vez que íbamos a la cafetería que teníamos allí cerca, que nos gustaba ir porque tenía un ambiente más acogedor y demás, y para descansar un poco no íbamos a desconectar allí.
Y más
cuando
bien,
alguien...
A ver.
¿El qué?
Y me hacían corazones en el café.
Ah. y cuando nos escuchaban un poco el acento, ¿no? O hablar en castellano y demás, enseguida la gente nos preguntaba si veníamos de fuera, que si éramos europeos, españoles, tal. Enseguida nos decían una cosa que nos lo dijo mucha gente, si nos estaban tratando bien. Es decir, se preocupaban y que tuvieran la sensación de que te trataban bien. La verdad que en ese sentido es una maravilla.
Pero además, ¿No habíais estado en Estados Unidos anteriormente a este viaje?
Yo no.
¿Y tú, Jonathan?
No, tampoco.
Tampoco, o sea que no podéis comparar con otras zonas, ¿no?
No, era nuestra primera vez.
Uh-huh. Bueno, o sea que muy acogedores. Y la gente en el vecindario incluso, quiero decir... Esas cosas que se ven en las películas, ¿no? Que viene el vecino de repente a llamar a la puerta con una tarta y tal. ¿Es eso real? ¿Es así realmente? ¿Ese nivel de integración?
Digamos, hasta ese punto, digamos, ese evento social, digamos que no llegamos a tenerlo, ¿no? Pero sí es verdad que yo me iba pues con mi mujer a pasear al mediodía, ¿no? A tomar el aire, y era impresionante porque te encontrabas a personas que te habían visto el día anterior y ya te saludaban con una sonrisa. La sonrisa la tienes siempre en la cara, el cartero te saludaba con mucha amabilidad. Sí notas ese ambiente de vecindario. Pero no tuvimos, digamos, esas cosas que se ven en las películas, ¿no? Pero sí, hay esa sensación de amabilidad cuando vas a una cafetería, sí. Cuando tratas con cualquier persona. La verdad que muy bien.
O sea, ¿y ahí os movíais en autobús, como cualquier lugareño, quiero decir? Es vida totalmente integrada ahí. ¿O teníais un coche alquilado? ¿Aquello es muy grande? ¿Las distancias son muy grandes? ¿Cómo es aquello?
Eso se lo dejó a Jonathan, que fue también el que cogió el coche de alquiler y demás. Y él te puede contar cómo van los servicios de coches de alquiler y demás.
Pues nosotros, si teníamos que ir, digamos, dentro de la ciudad de San Francisco, por lo general íbamos en metro o en bus o en tranvías.
Ajá.
Que, digamos, está bastante bien conectado, salvo por la zona norte de San Francisco, que no suelen llegar todos los servicios públicos. Y cuando teníamos que ir a algún lado, que era las empresas más grandes suelen estar en el valle, que ya son 50 millas, o bueno, o sea, es bastante lejos, digamos. Lo que hacíamos era alquilar un coche con un servicio que se llama Zipcar, y así podíamos mucho más fácil recorrer esos lugares donde no hay servicio público o las estaciones están muy lejos y te tendrías que tomar un taxi hasta las empresas, ¿no? Entonces, para poder hacer un recorrido, ir a una después a otra, solíamos alquilar coches de por ahí.
¿Y cómo es conducir ahí? ¿Es muy distinto? ¿Esos coches son muy grandes o hay de todo?
No, hay de todo. Yo conducí un Mazda y también un Prius. Y bueno, salvo porque son automáticos, que es un poco raro al principio, ¿no? Pero después te acostumbras. Lo que sí, las autovías, 5 carriles llenos de coches por todos lados.
Sí.
Es súper masivo, creo. Sí, eso sí que es un poco raro. Pas vraiment Dion.
Quand elle aperçut, voyou, elle lui indique à l'approcher. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde des jeunes filles bronzées.
Elle donna rendez-vous le soir même, Charles était devenu tout blême.
Des gamins sans expérience pour mériter cette putain de chance.
Elle était belle, elle était jeune, mais pas ni elle. Elle était riche, fille de modèle.
Después de superar, me imagino, el jet lag y esas cosas, ¿ya tenéis un plan? Quiero decir, ¿ya entráis en materia? ¿Tenéis ya una estrategia diseñada? ¿Qué hacéis? Es decir, ¿vais ahí para buscar experiencia, para saber si vais bien con Squire? ¿Y cuál es el plan? ¿Cómo se procede?
Los primeros días, pues conocíamos a gente que estaba allí en California y que sabíamos que nos podían poner en contacto con la persona que tiene capital, ¿no? Al menos, bueno, la finalidad última era poderte sentar en una mesa y contar tu producto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, por un lugar, digamos que por una parte, había ese tipo de personas que nos abrieron puertas, nos presentaron gente y nos dieron la oportunidad de tener reuniones con las personas de capital. Cuando hablo de esto, hablo a través de email, de Twitter y demás.
Ah, sí.
Como, sí, allí las relaciones.
Es eso, es real todo eso, ¿no? Funciona así.
Sí, la gente, allí le habla a la gente de Twitter y todo el mundo sabe lo que es Twitter. A Foursquare y, bueno, allí sí. Es realmente impresionante. Yo me di cuenta que me equivoqué al nacer en Sevilla o al nacer en España en general. Porque aquello, si te gusta la tecnología, es impresionante. Ajá. Y por otro lado, pues conocíamos gente que trabajaba, ingenieros, diseñadores, que trabajaban en Facebook, en Google, en Apple, y que teníamos un gran interés en que vieran el producto, en que nos dieran su opinión. Uh-huh. Allí me habían dicho que la gente es brutalmente honesta, pero porque consideran que el decirte la verdad es una ayuda.
Ajá.
Es decir, si piensan que tu producto es malo, y te dicen, digamos, pues, paños calientes, realmente te están perjudicando porque te están engañando, te están haciendo que puedas perder el tiempo. Entonces allí se considera que la verdad, el ser, pues como cuento, brutalmente honesto, te están haciendo un favor.
Te estás haciendo un favor.
Pero la gente es muy crítica, pero está genial, porque realmente estás hablando con gente que sabe de lo que habla, que trabaja en Cupertino, que trabaja en Mountain View y que sabe de lo que habla. Entonces, también esa era la otra parte, pues, de contacto que teníamos, gente que conocía el valle, que trabajaba en grandes empresas, que eran emprendedores y que nos podrían llegar a decir si Squire, pues, tenía sentido, no tenía sentido, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y nos interesaba también muchísimo esa parte de los contactos.
O sea que, digamos, los primeros contactos eran así, por Twitter, por mail, y el objetivo era conseguir, digamos, una cita física para poder enseñar el producto, me imagino, ¿no?
Sí.
Era la estrategia. ¿Y tardáis mucho en hacer ese primer contacto para poder decir, bueno, vamos a hacer una presentación de lo que es Squire? ¿Se tarda mucho?
Muchas de las cosas que vi es que hay grandes verdades de Silicon Valley y de San Francisco y del Valle, pero también hay grandes mitos, hay grandes mentiras. Estas historias que te cuentan que un chaval con 18 años y un ordenador en un Starbucks llega el tío con corbata, ve lo que está haciendo y le da 5 millones de euros, evidentemente es totalmente mentira. Las cosas no funcionan allí así, ¿no? Si realmente están donde están es porque hacen las cosas muy bien.
Sí, claro,
son personas que se preocupan mucho de hacer las cosas bien. Y el proceso es muy largo.
Largo.
El proceso no es un proceso. Yo incluso escuchaba estas historias y sabía que no podían ser así. Uh-huh. ¿No? Yo sospechaba que no podían ser así. Pero también pensaba que el proceso no iba a ser así de complicado ni tan lento.
Uh-huh.
Entonces, un mes se nos. Tampoco llevamos una agenda perfectamente preparada, ¿no? Hay gente que se va con una agenda mejor preparada que la nuestra, pero a nosotros nos faltó tiempo. Y de hecho hablamos con gente que nos dijo que el proceso era relativamente largo.
Ajá, ¿no? O sea que al final un mes ha sido poco, digamos, para hacer todas esas cosas, ¿no?
Los últimos días fueron cuando más contacto nos llegaron. Es decir, cuando incluso tuvimos que decir a mucha gente, pues mira, nos tenemos que marchar de vuelta, pero tenemos intención, pues, de volver. Entonces hay muchos contactos, ciertos contactos que dejamos abiertos para cuando volviéramos. Además, cuando volviéramos a redefinir lo que queríamos que fuera Squire, ¿no? Que esa es otra historia, ¿no? Que nos dimos cuenta que había cosas que estábamos haciendo bien, pero había cosas que había que cambiar.
Vale, pues contadnos eso. Entonces, ese primer contacto importante, digamos, donde os dicen las cosas sin paños calientes, eso es muy duro. ¿Qué os dicen y cómo ven el producto?
La verdad, la gente, lo primero que hacía la mayoría de la gente era preguntar mucho.
Ajá.
Preguntaba. Y preguntas del tipo, sí, pero eso que me cuentas yo no lo acabo de entender. ¿Pero a qué te refieres con esto? Pero bueno, y si quiero ver la película de tal forma, Squire no me lo permite. Y poco a poco le ibas explicando la idea. Y la verdad que en ese sentido, siendo sincero, yo personalmente quedé muy contento. Porque cuando le explicas a la gente la idea, la gente, esas personas que hablas con ellas y saben de lo que hablan, pues le ven mucho, mucho potencial a la idea.
Pero ¿cómo hacías una demostración del producto en vivo en directo o cómo era, con un ordenador o cómo era el proceso?
Tienen un vídeo por ahí escondido, Felipe.
Ah.
Un vídeo que no han sacado. Creando un hype ahí brutal.
No, pues teníamos, dependía de la formalidad, ¿no? A la hora del contacto que teníamos enfrente. Es decir, uh-huh. Si era un emprendedor o era un contacto que Jonathan tenía de Twitter, una persona, pues era más informal. A mí me gustan las presentaciones informales, sinceramente.
Ajá.
Porque es realmente donde puedes entrar a discutir la idea. Yo odio los PowerPoint, lo único que hay momentos en los que no te queda más remedio. Pero estos contactos con gente que buscábamos opinión era totalmente informal.
Ajá.
Le explicamos la idea, a lo mejor le enseñamos algunas imágenes, alguna captura de pantalla. Ese vídeo secreto que dice Manolo que tenemos por ahí. Y a partir de entonces, pues era, pues nada, una conversación, ¿no? Un toma y daca de preguntas, respuestas, de opiniones, de qué. Y la verdad que, pues que salimos bien, pero también nos dijeron que nos dirigíamos a un mercado muy, muy difícil y donde se están peleando ahora mismo la mayoría de las grandes empresas, que es la televisión.
Uh-huh. Claro. Y digamos, esa sensación se repite en todos los contactos. Quiero decir, es una tendencia. Es decir, entienden la idea, la reciben como de forma positiva y os dan, digamos, consejos o que van en la misma dirección, toda esta gente en general, o cómo es eso.
En general, sí. En general, yo al menos, no sé si Jonathan al final le quedó la misma percepción, pero al final los comentarios, las sugerencias eran muy, muy, muy por el estilo. Uh-huh. Muy, una de las cosas, por ejemplo, que podemos hablar sin problema, es que nos dimos cuenta que los ficheros están muertos. Y cuando vives allí un mes y utilizas servicios que hay allí, pues te das cuenta que es verdad, que no tiene sentido dar soporte a ficheros como esos MKV, ¿no? Que llueven del cielo y demás. No, cuando llevas allí un mes te das cuenta que eso allí es el pasado, totalmente el pasado. Y dedicar esfuerzo y centrarte mínimamente en eso es perder fuerza en lo que realmente tiene futuro, que es el streaming.
Ajá.
Y todos los consejos fueron pues eso, la incredulidad, de ahí pasan las preguntas. Y luego al visto bueno y las sugerencias y cosas que realmente también teníamos que mejorar, no todo era bueno. Uh-huh. Excepto cuando ya empezamos a reunirnos con inversores. No sé si adelantar eso o no.
Vale, pues ahora vamos a profundizar. Has dicho algo que me interesa mucho, el tema del streaming. Es decir, que ellos ahí tienen muy claro que, digamos, el negocio está en los servicios de vídeo por streaming. ¿Te refieres a Netflix, a cosas así?
Sí, 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 y totalmente, pero es que tampoco es muy difícil darse cuenta. Cuando tú estás allí durante unos días y por el equivalente a 6 euros puedes ver miles de películas en Netflix, o por 7, 8 euros creo que vale la cuenta en Hulu, puedes ver pues todos los contenidos de Hulu, que son de una calidad increíble, o te descargas la aplicación de la ABC o de la Fox y te ves la serie directamente en tu iPad. Es muy fácil darse cuenta que productos como XBMC, que son muy buenos, están muy bien, pero allí es el pasado. Uh-huh. Es decir, la gente no se descarga ficheros por internet, pero no porque sean mejores o tengan una moralidad ni tengan digamos, sean más cívicos ni ninguna historia extra que nos quieren vender en la tele, sino porque realmente hay alternativas. Alternativas,
claro. Eso es la pregunta que te iba a decir, ¿no? O sea, ¿la gente ahí piratea menos que aquí o realmente es que hay un producto que te como Netflix, que por $7 te pone todo esto al alcance de la mano y por lo tanto la gente no se molesta y va directamente a eso, que es garantía, digamos, de calidad? Es eso, ¿no? Es la existencia de la alternativa en realidad.
Allí el streaming, o sea, te hace que sea todo mucho más sencillo. Es decir, básicamente te ahorra tiempo. Al margen de la calidad, que aquí, pues yo que sé, hay integristas de la calidad, todo tiene que ser en HD, una definición extrema. Allí, o sea, lo sencillo, o sea, y lo rápido es lo que vende. Entonces, supongo que todas las suscripciones a servicios de streaming que haya es lo que te hace más sencillo que tú veas lo que quieras. Es decir, estás sentado y delante de la tele y quieres ver algo, pum, lo haces. O a través de tu iPad lo puedes hacer. Aquí todavía estamos con la mentalidad de me tengo que buscar el contenido, me lo tengo que bajar a mi disco duro, lo tengo que convertir si necesito o pegarle subtítulos y después ya lo veo. Y lo rápido o lo lento que haga yo ese proceso es lo que le da calidad a lo que yo hago. Es decir, allí van a años luz. Esperemos que aquí empiecen a llegar servicios de streaming en ese sentido.
Es que al final...
Sí, sí. Sí, que algunas aplicaciones como la de ABC, por ejemplo, te dejan loguearte con tu proveedor de cable y te ofrecen el contenido. O sea que lo estás pagando por un lado con tu factura del cable, pero te dejan consumirlo cuando quieras realmente. Y eso está súper bien, la verdad. Un contenido de alta calidad, HD, lo ves cuando quieres. Es el futuro, la verdad.
Sí, sí. O sea, por lo tanto, lo primero que sacáis en claro es que una aplicación como Squire tiene que tener sí o sí integración con todos estos servicios.
Es lo que decíais antes, pues tanto tú y Manolo y demás, que yo hago la idea mental de que el descargar fichero es... es un servicio más. Imaginemos que hay alguien detrás que nos vende eso. Al final yo creo que la gente lo ve así, pero si paga una cantidad muy razonable, incluso es muy barata, me parece a mí los precios que hay allí, y te evitas preocupaciones, descargas, te ahorras tiempo, te ahorras molestias, y cada vez que quieres algo es sentarte en un sofá y darle un botón, la gente al final ya no hace falta, digamos, hablar de, pues lo que decía antes, ¿no? De que de no piratees, no robes y aludir a toda esa historia moral que hay por ahí, sino es que simplemente empieza a no ser rentable.
Claro, no, porque no olvidemos que mucha gente paga una cuenta Mega Upload o una cuenta RapidShare para poder descargar. O sea que realmente esos precios, si los dieran aquí y si dieran la, digamos, la inmediatez y la calidad que dan allí en Estados Unidos, yo creo que también serían una alternativa. Pero, por ejemplo, parece que Netflix al final no va a venir. No sé si es que aquí le ponen unas condiciones realmente complicadas para poder ver este mercado como rentable. No lo sé, pero parece que todavía nos faltan años aquí, ¿no? Para ver eso. Pero nos estás diciendo, Fernando, entonces, que Squire en el futuro no va a tener soporte para esos archivos que se descarguen.
En principio, porque además queremos orientarlo en centrarnos mucho al principio en iOS, yo creo que si realmente queremos crear un producto que dentro de pocos meses, o espero yo que pocos años, que empiecen a llegar esos servicios aquí en España, que no se quede obsoleto, es lo único que podemos hacer, porque además, pues, evidentemente, si tenemos muy pocos medios, los medios tan pequeños que tenemos, nos tenemos que centrar en un modelo y solamente un modelo, porque incluso intentando abarcar un modelo y no podemos o no llegamos, y creemos que sí, que si no empezaríamos creando un producto que ya sería anticuado. Eso no quita que podamos un poco seguir mejorando lo que ella ha hecho, ¿no? Para el Mac, que queda mucho por mejorar y demás. Pero el planteamiento nuevo que tenemos realmente es crear un producto, pues, que innove, ¿no? Que cree algo nuevo, que se adelante a lo que viene. Y al final eso es la tecnología. No podemos crear un producto que esté mirando hacia atrás. Tenemos que crear algo mirando a lo que viene, lo que está por venir.
Claro.
Y cuando estás allí te das cuenta lo que va a venir.
Entonces, una de las, intuyo en tus palabras, una de las cosas que os dicen es que Squire tiene que estar en iOS. ¿Es eso? ¿Digo bien?
No exactamente. Allí no nos hablan exactamente de iOS. Lo que sí nos dicen que el futuro de la televisión está con los proveedores de contenido, evidentemente. Y esos proveedores de contenido, lo que ofrecen es streaming. Ofrecen que tú compres una película y la veas por streaming, o que la alquiles, o que tengas una suscripción. Pero lo que nos llegan a decir incluso es al revés. Nos dicen que el ganador de esta carrera será el que consiga llevar su producto a las televisiones, pero que quizás no es el primero de los pasos a conseguir. Las tabletas, por ejemplo, están cobrando mucha importancia a la hora de ver contenido.
Pero entonces esa conclusión la saquéis vosotros. ¿Estáis trabajando en el iPad ahora o no?
Sí, ahora mismo estamos empezando a trabajar en el iPad.
Ajá.
Estamos un poco viendo todo lo que hemos aprendido al desarrollar el de Mac, en el viaje, lo que la gente nos ha dicho, lo que hacen otras compañías, y creemos que lo primero que hay que hacer es tener un producto que realmente empiece a ofrecer lo que hay que ofrecer, que es streaming. Y por distintas razones creemos que el primer aparato que hay que abordar es el iPad, sin lugar a dudas.
De todas formas, una vez que iniciáis el asalto a iOS, gracias a AirVideo, estáis en el salón de casa. Es decir, no solamente os quedáis en la tableta o en el teléfono. Es decir, vais al salón y os quedáis en él, ¿no?
Es que el problema principal y una de las claves es la siguiente pregunta. Es que llegamos allí a la conclusión de que teníamos que crear una nueva forma de ver la televisión sin los contenidos de televisión. porque, claro, los contenidos los tiene Netflix, los tiene Hulu. ¿Por qué Hulu va a querer entrar en Sky? ¿Por qué querría entrar Netflix en Sky? ¿Quiere entrar en el Apple TV? ¿Por qué es Apple? ¿O Google TV? ¿Por qué Google?
Pero entonces, desde el punto de vista técnico, ¿cómo es? Es decir, ¿Netflix pone a tu disposición como desarrollador una API que tú puedes usar o tienes que, lo primero, tener un acuerdo con ellos? Es decir, ellos no entran donde no quieran entrar.
Ese es el problema. El problema es que si hablamos de la compañía que en teoría es más abierta, ¿no?, que es Netflix, Netflix es la que tiene una API, en mi opinión, la más potente, Netflix lo que te permite es manejar su librería de contenido, pero a nivel de información, lo que es datos, o manejar, digamos, los datos del usuario mediante autentificación, seguridad y demás. Pero en el momento que tú le das al botón de play para que tú tengas el reproductor en tu aplicación, para que Sky reproduzca en su propio reproductor contenido de Netflix, tú tienes que trabajar lo que es codo con codo con ingenieros de Netflix.
O sea, no lo puedes hacer a sus espaldas o sin acuerdo con ellos, imposible.
No, ese es el problema. Ese es el gran problema y esa es la pregunta. ¿De qué forma podemos crear un producto para ver televisión sin contenido de televisión? Y esa es una de las claves por las que nos vamos a dirigir al iPad, porque creemos que sabemos de qué forma se puede solucionar eso.
¿Y eso pasa también con Hulu, por ejemplo? Es decir, Hulu tiene una API que tú puedes usar en las mismas condiciones, necesitas un acuerdo con ellos también, ¿pasa lo mismo con los demás? ¿Son todos iguales?
Hulu, iTunes y las demás es aún peor, porque muchas de ellas ni siquiera te permite, por ejemplo, que el usuario se autentifique en su cuenta de Hulu y tú como aplicación independiente le ofrezcas un servicio adicional a los datos que tiene en su cuenta de Hulu, ¿no? Como hace Netflix. Yo puedo entrar, por ejemplo, en tu cuenta porque tú permitas que Square vea tu cuenta de usuario de Netflix.
Sí, sí.
Y yo como Square te puedo dar un servicio a través de esos datos de Netflix, ¿no? Digamos. Bueno, pues Hulu, iTunes y todo esto ni siquiera te permite eso.
Ajá.
Como mucho creo que puedes consultar, por ejemplo, los datos de una película. Y Hulu ni eso. Es decir, son tremendamente cerradas.
Pero entonces, ¿cómo procedes? ¿Tú tienes que tener ya un producto, digamos, en el iPad apetecible para ellos para presentárselo y que ya digan, vale, pues nos interesa? ¿O cómo lo haces?
Allí, a mí es algo pues, que nos golpeó en las narices, pero a mí me encantó de la filosofía que hay allí en Silicon Valley. Yo cuando he estado aquí y he hablado con gente, con inversores y demás, quieren un business plan, que tú le cuentes pues, qué va a ser Square de aquí a 5 años, cuántos millones de usuarios va a tener.
Ajá.
Y yo siempre he visto pues, que eso es absurdo. Yo me imagino cuando Zuckerberg hizo el business plan pues, de Facebook, si es que alguna vez lo hizo, pues, ¿de qué forma iba a adivinar que Facebook iba a ser 5 años después lo que
claro.
es? O al revés, ¿cuántos business plan no habrá por ahí circulando? Diciendo que los millones de usuarios que van a tener y luego eso, el papel lo aguanta cualquier cosa, pero luego
o sea
la realidad está ahí.
Esa pregunta no te la hacen ahí.
No, allí no quieren business plan, ni quieren planes de tasa de rendimiento, ni de retorno de capital, no, lo único que quieren saber es quién eres y qué eres capaz de hacer. Y la moneda de cambio, como digo yo, que hay en Silicon Valley, es cuántos usuarios tienes. Si tú tienes muchos usuarios, tu empresa o tu producto empieza a ser muy interesante. Si no tienes usuario, tu producto ya deja de ser tan interesante. Ya no es que tengas usuario, ya es que incluso tengas usuarios registrados, usuarios que tú puedas justificar con un papel y con registro y con analytics de tu base de datos que están ahí.
Uh-huh.
Entonces, la verdad es que es un enfoque mucho más práctico, mucho más realista que el que hay aquí en Europa. Yo no sé si el resto de Europa será aquí, en España al menos es así.
Tú llegas ahí y te dicen quién eres, de dónde vienes, y es un hándicap venir de España.
No, bueno, al menos en nuestra experiencia, no sé si Jonathan piensa otra cosa, pero yo creo que no. Allí es una sociedad multicultural y allí encuentras japoneses, coreanos, italianos, alemanes, y casi te diría que ni les interesa mucho quién eres. Ajá. Prácticamente ellos quieren saber quién eres en función de tu producto. Uh-huh. Es decir, si Jonathan decía que era diseñador y veían la interfaz, ya saben la calidad de su trabajo. Si ven el producto y cómo funciona y cómo está enfocado, pues sabrán cómo es mi trabajo, ¿no? Como analista de la aplicación, como desarrollador. Yo creo que para nada. Yo incluso, para lo único que les puede interesar de donde sea, es porque quieran saber si tú estás en el valle de forma temporal o tú te quieres quedar allí.
Claro, eso te iba a preguntar.
Eso es importante.
Eso te iba a preguntar. Les da igual de dónde vienes, pero ¿les importa dónde estás? Es decir, ¿ellos te quieren atraer hacia ahí? ¿Es una condición, digamos, obligatoria vivir allí o establecerse ahí?
Hombre, yo no sé obligatoria, ¿no? Habría que ver pues, cada caso, pero yo casi diría que pues, la sensación que me dio, el 99% de los casos, si te dan un capital es porque es que estés allí. Mm. Quieren que ellos puedan coger un coche y plantarte en tu sede en 2 minutos. Y de hecho, la gente que conocimos es lo que nos decía. Lo primero que nos preguntaba era, ¿pero vosotros estaréis dispuestos a vivir aquí?
Ajá. Sí,
sí. Luego, ¿sí?
Incluso uno de los inversores con los que hablamos no nos dio opción a reunión porque no teníamos una empresa americana. O sea que
no me digas.
De que fuéramos americanos, no. Él quería que estuviéramos ahí y que tuviéramos una empresa isla.
Ajá. Sí, 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 sí. O sea que es una, digamos, una condición importante. Sí, sí. Fernando, ¿qué nos decías?
No, un poquito eso, que no es tanto la nacionalidad como que estés dispuesto a quedarte. Claro. Si ellos van a darte un capital, es para que ese capital esté allí.
Por lo tanto, si ellos os han hecho esa pregunta, supongo que vosotros os habéis hecho la pregunta. ¿Estáis dispuestos a, llegado el momento, a iros allí?
Nosotros, yo creo que no la hicimos antes de ir. Yo al menos, y creo que Jonathan también. Yo por mi parte, una cosa es la respuesta que tenía antes, que era que sí. Luego, la respuesta que tenía cuando estuve allí la primera semana, que la verdad me lo empecé a plantear, porque es un choque cultural muy grande. Uh-huh. Y además, nosotros las primeras semanas, lo que vimos fue San Francisco. Yo en San Francisco me costaría vivir. Me encanta, es una ciudad increíble. Pero por mi carácter, mi personalidad, no creo que encajara tanto en San Francisco como en el Valle. Yo realmente quedé enamorado de Palo Alto, quedé enamorado de Mountain View. Y cuando llevaba 2-3 semanas, sin lugar a dudas, no me importaría en absoluto vivir allí, para nada.
Uh-huh. ¿Y por qué San Francisco no? ¿Qué es lo que cuesta allí? Vivir allí, quiero decir.
San Francisco es, no sé si Jonathan te lo puede explicar mejor, ¿no? Pero es otro ritmo. San Francisco es una ciudad con mucho más movimiento. Entonces hay gente que le gusta, gente porque el networking quizá es mejor. Es una ciudad que es más viva, si quieres salir, tiene mucha más animación. Y Palo Alto es más tranquilo. Palo Alto es una ciudad más... Palo Alto, digo, el Valle en general, son ciudades más tranquilas, más familiares. Yo que soy una persona muy, muy casera, muy familiar, muy, muy tranquila... La verdad es que cuando vi aquello me gustó más. Y Jonathan creo que le pasa igual, no sé si...
Sí, no, a mí también, la verdad. San Francisco es una ciudad muy masiva, es una de coches, de gente, lugares para ir, mucha fiesta y...
Ajá.
Y tampoco soy... La gente sale de trabajar, se va a tomar algo, sale de trabajar, va a un evento, va a otro evento, o sea, es otro ritmo. Que para mí me resulta muy, muy pesado también. Estoy acostumbrado a vivir en ciudades pequeñas y entonces el Valle es donde a mí también me gustaría estar, donde se ven las típicas casas americanas con el jardincito por delante,
sí,
gente caminando tranquila, paseando en bicicleta. Ese es más el ambiente que estamos buscando nosotros.
Por lo tanto, tú también, ¿no? Después de estar un mes allí, si te tienes que ir ahí, no supone un problema para ti, ¿no?
No. De hecho, eso, la verdad es que ya estaría ahí si no fuera por lo de la visa y eso.
Ajá. ¿Eso es, lo pones muy difícil, quiero decir? ¿O una vez que tienes un inversor, se abren todas las puertas? ¿Es muy complicado establecerse ahí?
Yo he tenido ofertas de trabajo hace 2 o 3 años. Y por lo general, si no tienes un título universitario o 12 años trabajados con experiencia en tu campo profesionalmente, digamos, Ajá. No puedes quitar la visa. Luego hay otras visas que es por talento excepcional, no sé qué otras cosas, pero es muy difícil sacarla, se tarda bastante tiempo en sacarla. Entonces, la verdad que nunca tampoco lo intenté. Y bueno, eso. Por ahora es lo que me queda, es esperar a que con Fernando vayamos ahí y poder conseguir algún inversor para podernos quedar. Con inversores sí que, sí. Según parece, es bastante más fácil.
Es más fácil, ¿no? Sí, me imagino. Sí,
no,
sí, sí.
Es muy distinto que tú quieras establecerte en Estados Unidos como trabajador a que te quieras establecer como emprendedor con capital norteamericano detrás. Muy distinto. Todo el mundo me ha contado eso, incluso hay visados de exploración comercial, hay visados, digamos, que te permiten el entrar allí como emprendedor. Yo creo que al final se resume en una cosa muy sencilla, es que si tú vas a Estados Unidos a crear riqueza, yo creo que te abren las puertas. Uh-huh. Es decir, si tú vas con capital norteamericano a crear puestos de trabajo, no tienes ningún tipo de problema. Uh-huh. Si tú vas a ir a trabajar... ya la cosa es bastante más complicada.
Sí, 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 sí. Por lo tanto, llegáis un momento en el que os encontráis con inversores, o sea, los que directamente tienen la pasta y pueden decidir dónde van a invertirla. ¿Habéis visto muchos? ¿Cómo son esas reuniones? ¿Son muy formales? ¿Son muy duras? ¿Cómo es todo eso? Cuéntanos, Fernando.
Estuvimos en la famosa calle Sand Hill Road, ¿no? Es una calle que hay allí en Palo Alto. Realmente es una calle, pero realmente es como un complejo, ¿no? Un pequeño complejo donde ves, están por metro cuadrado las mejores sociedades de capital riesgo, pues, tecnológicas. Yo creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que son las mejores del mundo. Ajá. Y están en un pequeño espacio y con unos edificios increíbles. Llegas allí, aparcas, como decía Jonathan, tu Prius de Zika, y tienes al lado un BMW, un Aston Martin y un Audi de muchos miles de euros. Pero a mí me gustó bastante, porque a pesar de que una de las reuniones, ¿no?, la más que tuvimos allí, que fue con un chico, era relativamente joven, yo no creo que tuviera más de 40 años, y a pesar de la cantidad de dinero que manejaban, pesar de la cantidad de gente buena y brillante que supongo que verán esta gente a diario, tenían un trato exquisito. ¿Sí? Un trato exquisito. Eran muy informales las formas, las reuniones. Uh-huh. Por ejemplo, nada de chaqueta y corbata. A lo mejor el tipo que nos recibió, creo que tenía un forro polar y traía el café tranquilamente. Era una cosa muy distendida, pero muy formal a la hora de los temas que trata. Ajá. Me refiero, tú tienes una reunión, tienes 20 minutos y al grano. Se nota, él te encamina rápidamente al grano. Es quién eres, qué eres capaz de hacer y qué me ofreces. Punto. No quiere PowerPoint, no quiere que tú le cuentes la historia de tu vida. Lo único que quiere es que le cuentes es qué es lo que le traes. Sobre todo quieren prototipos y datos. Y qué le puedes ofrecer, y que pero desde un punto de vista, pues eso, muy 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 informal, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y en ese caso concreto, ¿no?, de este chico que nos cuentas, ¿cómo es esa reunión? O sea, te da 20 minutos, ni un minuto más, para exponer tu producto, tu idea, digamos, y él, ¿qué hace? ¿Te escucha? ¿Te pregunta? ¿Cómo es ese contacto?
Al principio lo que te dice es, bueno, cuando tú llegas a ese punto ya esa persona sabe quién eres tú perfectamente, ha leído qué haces, sabía que era Squire, sabía lo que estamos ofreciendo, lo que queríamos ofrecer, por qué estábamos allí. Es decir, se notaba que tenía muy estudiado quiénes éramos. Y lo primero que dice, yo creo que de las primeras palabras que salió por su boca es un prototipo. Tenéis un prototipo, tenéis algo que pueda tocar. Ajá. Y lo llevamos, realmente lo llevamos y luego empiezan las preguntas, es decir, te empieza a preguntar continuamente. Claro, uno de los problemas que yo hablaba con Jonathan y que es que creo que nosotros planteamos la cosa a lo europeo, ¿no? Uh-huh. Es decir, en Europa tú vas con una idea o con una idea más o menos formada, un producto más o menos maduro, y quieres acceder a financiación. Yo allí me di cuenta que tú, si quieres hacer un producto con 10 funciones increíbles, primero tienes que sacar un producto muy pequeñito que tenga uno, y cuando eso tengas usuarios, tengas gente que lo utiliza, gente diga que, bueno, tengas algo realmente en la calle, entonces es cuando puedes reunirte con esta gente, o esta gente está dispuesta a meter dinero, ¿no? Entonces él no lo dijo, dice, vemos mucha gente de Europa y comete el mismo error que vosotros, que es que estáis haciendo las cosas muy a la europea, pensando más en el dinero ya vendrá después. Digamos, resumiendo, lo que nos dijo es preocuparos de los usuarios, de tener usuarios.
O sea, de tener un producto funcional, que digamos que funcione ya, aunque sea con menos funcionalidades, pero que esté en el mercado.
Efectivamente, y que la gente lo utilice y que realmente tú puedas demostrar que la gente lo está utilizando.
Ajá.
Pero claro, es difícil, es lo que te comentaba. ¿Cómo haces un producto del calado que queremos nosotros que sea Square sin tener los contenidos? Porque para acceder a los contenidos tienes que ser grande.
Claro, claro.
Pero para ser grande tienes que poder ofrecer algo. Y para al final nos dimos cuenta que era un círculo, ¿no?
Sí, sí.
Tuvimos
sí.
mucho tiempo pensándolo Jonathan y yo, y creemos que puede que hayamos encontrado una solución.
Uh-huh. Bueno, te iba a preguntar, no sé si te puedo preguntar por esa solución, o sea, tampoco quiero desvelar nada, no sé hasta qué punto puedo preguntar. Ese producto tiene que ir enfocado al mercado americano claramente, por lo que nos cuentas, ¿o no? ¿O me equivoco?
Pues claramente sí, porque al final, si te tienes que dedicar al streaming y todo el streaming
claro.
está en Estados Unidos y claro, todo el mercado claro. está allí, es que realmente es, no sé, es como si quieres vender los coches a gente que va en caballo.
Claro.
Si el único sitio donde la gente va en coche es Estados Unidos y tú quieres vender coches, te tienes que ir
claro.
a Estados Unidos a venderlo, o bien crear un mercado totalmente nuevo, que es imposible para los medios que tenemos Jonathan y yo en estos momentos. Es decir, nuestra intención es atacar directamente al mercado norteamericano y posteriormente ver si podemos atacar cuando exista algo, porque es que ahora en España, aunque quisiéramos, sería imposible.
Sí, sí, claro, claro.
Cadavre de saison, elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans son chemin l'ont tous pleuré.
Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandándonos tus mensajes. Nos puedes encontrar en icharlas.es o man... Nos puedes encontrar. A tu momento, que me recupere. Espera. Esto es un círculo vicioso ya, ¿eh? Esto es como lo del telediario, ya no me recupero.
Venga.
Nos puedes encontrar. Oh, no. Venga.